Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafta.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities. Administración de inversiones. Mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
¿Tenés 1000 proyectos y poco tiempo? ¿Tenés una cuenta MUB gratis y la app de Alicia para manejar todo desde el cel? ¿Tenés cómo hacer todo con tu plata? ¿Tenés Alicia? Esta comunicación no tiene carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a aprobación de requisitos legales y comerciales, bases y condiciones en www.galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange. En YOL, invertir online, potenciar tus ahorros te lleva tan solo un clic. Dolarizate con Dólar MEP simple o invertí en tus empresas favoritas con portafolio. Simple, fácil, rápido y en la mejor plataforma de inversión. ¿Qué estás esperando? Descargate la app de YOL, invertir online y empezá hoy.
Comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Muy buenas tardes, queridos especuladores. Esto es Aftermarket. Como todas las semanas hablamos de mercado, de macro, de finanzas, de cripto, de lo que pinte, de cómo hacer plata, de qué está pasando en el mundo, de qué pasa en Argentina. Quien les habla, Sandy. Le mandamos un abrazo muy grande a Juli. Juli está enfermo, no pudo asistir hoy, así que voy a estar conduciendo el programa solo y obviamente en compañía de grandes invitados, amigos y colegas. Lamentablemente, como todos los jueces, el Banco Central ha sacado una nueva regulación que le pega a la fintech. Así que estuve laburando hasta 5 minutos antes de entrar a la radio. No pude hacer un resumen, así que lo que vamos a hacer es hacerla muy cortita y directamente presentar a los invitados e ir charlando con ellos sin un resumen previo. Estos Aftermarkets nos pueden seguir en Twitter, @andres_julianjosovich. Hacemos un pequeño corte y ya presentamos a los invitados. Gracias.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Bueno, seguimos acá en Aftermarket. Vamos a presentar a los dos invitados del día. Por un lado está mi gran amigo de Concordia, Fernando Marul, de FMIA. ¿Cómo estás, Fer? ¿Estás ahí? Está silenciado, ¿eh?
Ah, ¿cómo andamos?
¿Cómo va, Fer? ¿Todo bien?
¿Todo bien, vos?
Bien, muy bien, contento que te pueda sumar. Y por otro lado estamos acá con Maxi Donceli, que él es Head de Research de Invertir Online. Maxi, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Andy? Hola, Fer, y hola para todos. Gracias por la invitación.
Bueno, un gusto tenerlos a ambos. La verdad que los conozco de distintos ámbitos profesionales, así que contento de que estén acá en el programa. Si les parece, yo siempre prefiero ir de arriba hacia abajo, hablando de Estados Unidos, por ahí lo que está pasando en el panorama internacional, y después bajamos hacia Argentina un poquito. Pero tenemos que el último dato de inflación de julio para Estados Unidos fue del 3,2%, ligeramente por arriba de lo de junio, pero muy por abajo de lo que el máximo el año pasado, que fue 9,1. Y esta semana tuvimos a la conferencia de Jackson Hole, jueves y viernes, me parece. Creo que arrancó, o sea, no me acuerdo si arrancó miércoles o jueves, pero se llevó a cabo la conferencia. La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, volvió a sugerir que podría ser necesarias más suba de tasas para que la inflación vuelva a correr un ritmo compatible con el objetivo de 2% de inflación anual. Y por otro lado, hoy habló Powell y reconoció algo parecido, ¿no? Que la inflación sigue siendo demasiado alta y que la Fed está dispuesta a mantener la política monetaria en un nivel restrictivo hasta que sus autoridades estén seguras de que el ritmo de subida de los precios esté en una senda sostenible hacia nuestro objetivo. El objetivo de la Fed, recuerden que es del 2%. ¿Tienen algún comentario, muchachos, sobre lo que harán los diferentes banqueros en Jackson Hole? Nos llevamos algo distinto a lo que venía incorporando el mercado. Tengamos en cuenta el contexto de donde estamos en máximos de tasa de Estados Unidos. Si no me equivoco, la tasa de la 10-year cerró en cerca del 4,3%, 4,24%, cerca de máximos, y venimos de un pequeño recorte, una toma de ganancias del S&P, del Nasdaq. S&P creo que desde los máximos está bajo 6%, Nasdaq 9%. ¿Qué nos llevamos de Jackson Hole o qué comentarios tenemos de la macro americana, chicos?
Maxi. Ahí, sí, ¿querés para arrancar vos y después?
No, por favor, todo tuyo.
No, ahí diste varias cosas interesantes, Andy. Un punto interesante es que si bien el discurso fue hawkish, el mercado con el cierre de la semana lo leyó menos.
Disculpame, Maxi. Te voy a bajar, ¿qué quiere decir que fue hawkish?
Ah, buenísimo, ahí empezamos. Básicamente el discurso fue de una política monetaria restrictiva, ¿no? Hawkish generalmente cuando política monetaria restrictiva y acomodativa cuando hablamos de dovish, ¿no? Todo lo que dijiste vos recién, Andy, como bien marcabas, es básicamente vos decís, wow, un banquero central que va a seguir duro con una política monetaria suba de tasas. No obstante, el mercado lo leyó bien. De hecho, la semana terminó con subas con subas promedio del 0,8%. El día terminó con subas del 0,8% y la semana terminó con subas principalmente en el Nasdaq, que venía medio castigado de alrededor del 2%. Y ahí creo que me parece que jugó un poco la expectativa, ¿no? El mercado esperaba, digamos, más allá que el discurso fue bastante, digamos, duro, hawkish, terminó dando una señal clara de que, digamos, se vengan en el corto plazo subas de tasa, y eso el mercado me parece que ayudó un poco a descomprimir. De hecho, fíjate un poco, Andy y Fer, que bajó un poco las tasas más largas, que venían tocando máximos, como bien vos marcás, de prácticamente de octubre. Y el mercado, ayer fue un día horrible para los principales índices de Estados Unidos, pero hoy, digamos, el mercado lo leyó bastante bien. Inclusive uno iba viendo cómo el discurso y cómo el mercado iba yendo de menos a más, y ahí me parece que juega un poco, porque si bien Powell dijo todo eso, también dijo que la economía sigue robusta, que el empleo está mostrando, digamos, una resistencia, y que la política monetaria está haciendo su trabajo sin que eso esté teniendo un costo laboral alto. Entonces el mercado, viste, va viendo un poco entre el miedo de suba de tasa y la economía desacelerando. Me parece que el combo de Powell diciendo, che, la economía está bien, y no dando una señal clara, porque la verdad es que no dijo la próxima tenemos una suba de tasa, digamos, no dando ese mensaje, me parece que ayudó mucho al mercado. De hecho, las expectativas de próxima suba de tasa, que estaban bastante bajas, bajaron un poco más.
Yo te agrego, yo estoy haciendo una lectura, al menos en todo este año de Estados Unidos, que es como que la inflación, seguimos con el tema de la tasa de interés y qué va a ser la, si la Fed va a hacer una, va a subir nuevamente la tasa de interés 25 puntos básicos después de casi subir 5.5, 5.25 la subió en un año, la subió un montón y digo, es casi récord la suba de tasas. Y el problema era la inflación, y el problema me parece que dejó de ser un problema para Estados Unidos. Las últimas lecturas son de, ¿se acuerdan que hace más o menos 5 o 6 meses salía un dato de inflación y estábamos todos sufriendo a ver si salía por arriba de lo esperado, porque siempre venía sorprendiendo al alza? Lo cierto es que las últimas 3 lecturas viene mostrando que la core viene abajo de 0.5. Es como que está súper conservador la Fed, siguiendo hablando de la tasa de interés o esta señal hawkish, cuando la inflación me parece que dejó de ser un problema. Y como decía, coincido con Maxi, que la Fed viene resaltando más, está más inclinada a ver si el impacto de la suba de tasas va a tener impacto en la actividad, y lo cierto es que todavía no viene teniendo impacto. Es como que subió 5 puntos la tasa y ni se mosqueó la economía americana. O sea, ni se mosqueó en el sentido de que, ¿se acuerdan que a principio del año empezaron a caer los bancos americanos, los regionales? Y es como
una historieta que pasó de largo, parece.
Sí, una historieta que pasó de largo. También, digo, estamos esperando, bueno, ¿cuándo va a empezar a aflojar la Fed? Digo, estamos mirando a ver si el mercado de real estate o el mercado de crédito se contrae, digo, o tiene impacto, porque es muy, digo, subió 5 puntos y es como que el mercado real estate americano ni se mosqueó, empezó a enfriar los precios. Es que es donde estamos mirando, o sea, uno está mirando el sector de inmobiliario para ver si realmente tiene un impacto. ¿Por qué? Porque si tiene un impacto en la actividad real, ahí va a frenar, sí, la suba de tasas. La Fed, que es medio lo que empieza a incorporar, lo que incorporó en algún momento el mercado, cosa de que el mercado se equivocó y empezó a darse de vuelta y se acopló a la lectura de la Reserva Federal, que estaba mucho más hawkish, y ahora no están tan, digo, el dot plot de la Fed y lo que espera el mercado no están muy muy esperando dos escenarios muy diferentes, están bastante alineados, y eso está digo, está bueno, porque también es como que la Fed acertó, para decirlo de alguna manera, el mercado acompañó y acertó en el sentido de que subió la tasa, controló la inflación y la actividad no se está resintiendo, está en el mejor de los mundos, sí. La Reserva Federal.
Casi.
Parecía que los dos están de acuerdo que. Tuyo, Maxi.
No, digo, casi violando la curva de Phillips, ¿no? Todo lo que hemos aprendido, todos somos economistas acá, digamos, lo que nos vinieron a enseñar años, ¿no? Prácticamente, digamos, una buena muestra, ¿no? Como la política monetaria bien hecha, digamos, algo que se discute mucho en Argentina, una muy bien implementada, obviamente tenés credibilidad de todo. La Fed tiene, digamos, una credibilidad de 40 años, ¿no? Desde Paul Volcker para acá, ¿no? mostrando que tenemos que una Reserva Federal que cuando la inflación es un problema se pone a trabajar, como esa credibilidad la pagás, la ganás en esto, ¿no? De que podés bajar la inflación sin un costo en la actividad económica. La verdad que un caso súper interesante.
Les iba a comentar que pareciera que los dos están de acuerdo, ¿no? Sobre esta pregunta que teníamos hace un par de meses sobre el soft landing, es decir, sobre el aterrizaje leve, ¿cómo lo traducimos? De la economía, pareciera que, bueno, que la Fed, ¿cómo?
Sí, el aterrizaje es suave, sí.
Pareciera que la economía, digo, la inflación bajó, pero sin chocar la economía, ¿no? Obviamente queda tramo por delante, pero los dos consideran que se ha hecho un buen trabajo, pareciera.
Yo.
Maxi, dale.
No, digamos que la verdad que sí, un poco, digamos, lo que decía Fer, creo que los dos estamos bastante en línea, e inclusive se ven en la temporada de balance de las empresas, que justo ahora está finalizando, cuando uno ve que no se resintió los resultados, de hecho, digamos, la sorpresa positiva estuvo en línea al promedio. No hay un indicador claro que vos diga, la pucha, esto se va a romper. La verdad, digamos, algún indicador te puede generar un poquito alguna duda, a veces los PMI, que bueno, están ahí, pero una recesión fuerte, digamos, los PMI deberían estar mucho más bajo que los niveles actuales. Entonces,
sí, y los PMI están dando niveles de neutral. O sea, los PMI, sí, para la audiencia son indicadores de alta frecuencia que te están mostrando cómo viene la actividad en todos los países, y lo cierto es que no están mostrando que está al borde, ni al borde de la recesión, alguna desaceleración, pero suave. Y fíjate que estamos en niveles de Standard & Poor's, de niveles de precio de acciones de 4.000, ¿cuánto cerró? De 4.400 y pico.
Alto. 4.414 tengo el futuro de S&P.
4.414 y venimos de un rally a partir de, creo que a octubre del año pasado. O sea, se va a cumplir en 2 meses, se cumple un año al palo de Estados Unidos. ¿Sí? Que era, ¿por qué? Porque los riesgos de estos acuérdense que el año pasado fue la caída de los mercados globales, porque el mercado siempre anticipa, y el mercado anticipó el año pasado la suba de tasa. Por eso seguimos hablando de la tasa de interés, y es como que a mí, la tasa de interés y la inflación es una historia para mí vieja. Es como que...
¿Cuál es la historia?
Ya fue.
¿De qué charlamos?
No digo por el tópico. Digo por el tema de que claramente ya hizo techo la inflación, dejó de ser un tema, ¿sí? Obviamente que la Fed hoy en Jackson Hole, ayer y hoy, te sigue hablando de que no es tan cómodo porque la inflación tiene que bajar a niveles del 2%, pero claro, venimos 3-2, ¿viste? Está ya por velocidad crucero, llegás en un par de meses al target. Digo, eso me parece, a eso iba. Por eso uno ve que está cómodo con todo lo que es el mercado americano, y el mercado de acciones, el mercado de como el tecnológico, que voló este año y te tienta mucho nuevamente hacer tasa en Estados Unidos, ¿sí? A estos niveles.
Sí, y hay un punto de la inflación. Sí. No, pero para cerrar una idea de Fer ahí de la inflación, algo muy interesante también que pasó es que algo que se discutía también hace meses, no sé si acuerdan, que era, bueno, la reapertura de China y todo, o sea, los commodities también ayudaron a esto, y la verdad es que la economía china tampoco traccionando bien permitió que, digamos, hoy el petróleo, digamos, tuvo una suba bastante fuerte en los últimos 2 meses, pero más empujado por temas de oferta que buscaron subir que por un tema de demanda. Entonces, hoy como que, digamos, también ayudó todo el contexto internacional donde no hay presiones por el lado de la oferta que en otros contextos podía generarte, ¿no? Una Fed que tenga que seguir siendo duro y no. Así que, digamos, yo estoy bastante en línea en eso que la, digamos, podemos discutir si queda alguna suba más y más en el margen, pero nada que nos permita retrotraer a una situación del año pasado donde teníamos ese empinamiento de subas de 75 basis y una inflación que llegó a tocar casi 9%.
Che, Maxi, y dentro de la toma de ganancias que vimos las últimas ruedas y los nuevos números de las empresas, ¿consideras que hay alguna oportunidad, algo en particular que te gustaría mencionar?
Bueno, ahí creo que es un punto, digamos, el mercado... Bueno, el año pasado fue sin duda uno de los peores años de los últimos 60 años, tanto renta fija como renta variable, había sido, digamos, una de las peores performances históricas, principalmente del sector tecnológico. Bueno, y me parece que si bien digamos, tuvimos una recuperación bastante fuerte. Creo que para el que hoy quedó líquido, digamos, está medianamente líquido, hoy corres con una ventaja que no tenías hace un mes atrás, que el mercado corrigió, digamos, no se desplomó, y me parece que tampoco hay que esperar un desplome grande. Me parece que aquel inversor que está esperando, no sé, bajas como el año pasado, Andy, donde vos decías, bueno, espero, bueno, como todos, viste, todos esperábamos fuera del mercado, porque era un mercado bajista. Hoy el mercado no es bajista, digamos, desde el punto de vista indicador técnico, pero desde el punto de vista de la macro, como bien explicaba Fer y debatíamos hace un ratito, digamos, nadie puede esperar un mercado bajista. Entonces, me parece que el primer punto para el público en general es cuidado con esperar, no, digamos, ir a comprar precios de ganga, ¿no? Es como Argentina, que pues si quieren nos metemos a discutir, digamos, no nos comamos a esperar precios ganga. Lo que sí podemos aprovechar oportunidades. Y nosotros, digamos, una empresa que, digamos, Apple, ¿no? 12% de los máximos. Entonces, digamos, un punto interesante, digamos, Apple, digamos, con excelentes resultados, más allá que se puso algunas dudas por la caída de venta de iPhone, pero también está creciendo en la parte de servicios, está buscando, digamos, ingresos estables por otro segmento. Estás hoy 12% más abajo, digamos, descomprimió bastante el price earning. Los price earning de las grandes tecnológicas te dan más o menos, los price earning, perdón, para el público ahí, antes me preguntes, Andy, digamos, el valor de la acción dividido a las ganancias.
Estaba desmuteando para retarte.
te vi. Es básicamente es un indicador muy utilizado, de fácil, digamos, interpretación, que en cuántos años de ganancia recupero el valor de la empresa, ¿no? El valor del equity, o sea, el valor de las acciones, ¿no? El valor que puse. Entonces, digamos, una empresa que tiene 10 veces, decir, bueno, en 10 años, digamos, simplificando un poco, recuperaría. Y es una medida muy utilizada, digamos, para evaluaciones rápidas de cuán caro o barato está. Y por ejemplo, bueno, ahí hablaba Fer, el S&P 500, hoy el S&P 500 tiene 18 veces, que es muy parecido al promedio tanto de 5 como de 10 años. Y el caso de Apple, las grandes Big Tech, han presentado resultados muy buenos. Entonces, hoy tenés 27 veces. Agarrás Coca-Cola, una empresa que, digamos, nos puede gustar o no la Coca-Cola, pero de historia de crecimiento no tiene nada, y vale más o menos lo mismo. Y esto un poco porque quedaron un poco cara del año pasado, que fue muy defensivo el mercado. Entonces, para acomodar un poco, digamos, creemos que es un buen punto de entrada para las Big Tech, por lo menos pensando de armado de posiciones, ¿no? Aquel inversor que está armando posiciones y demás, Apple es un caso que estamos siguiendo, y quizá algunas un poco más, ¿no? Digamos, de un punto que está mucho más bajo, como PayPal, que hemos sacado recientemente un informe donde PayPal está todo en una transformación, está metiéndose en el tema de cripto bastante en serio.
De sectores, ¿qué es lo que más les gusta entre tecnológicas, growth y...?
Seguimos privilegiando sector tecnológico, por más de la suba que fue bastante fuerte. La realidad es que vos agarrás consumo, Fer, y vuelvo lo mismo, digamos, Coca-Cola, Pepsi, bueno, Nike se pegó una paliza bastante grande esta semana, pero quedaron con ratio de evaluación bastante alto. Entonces empezás a decir, che, agarrás Google con toda la innovación, inteligencia artificial, todo lo que estamos hablando todos, y te da price earning de 25, 26. Agarrás una de consumo básico, donde el crecimiento viene dado nada más por población, digamos, PBI, digamos, el típico G, donde ya converge, digamos, una etapa de crecimiento lento, y te da ratios parecidos. Entonces, me parece que el sector...
No, y para adelante también tenés más probabilidad de baja de tasas que suba. Entonces, eso también a las tecnológicas, bueno, ya es lo que están incorporando ahora, ¿no? Digo, que estén incorporando que el ciclo de tasas altas ya está en el pasado, está atrás y no adelante.
Bueno, y vos lo dijiste, posiblemente ya se adelantaron un poco, pero con las correcciones de las semanas, las últimas, principalmente las últimas 2-3 semanas, me parece que aquel inversor que no agarró la hora, porque siempre el inversor nos dice, che, bueno, la típica pregunta, ¿qué compro cuando todo subió? Bueno, me parece que hoy es una situación interesante, porque no hay que esperar que se desplomen estas empresas. Lo más probable es que se tome una pausa, sana pausa, que todos nosotros hemos visto en la historia, y posiblemente esta sea una pausa que vino a la mano de donde la tasa a 10 años subió casi 100 basis, o redondeando subió 90 basis. Entonces, entonces la tasa a 10 años que se acomodó bastante, corrigiendo las tecnológicas, entonces empresas como Apple, corrigieron bastante. Google, Amazon, quién sabe, lateralizaron un poquitito. Meta corrigió menos. Tesla corrigió bastante, aunque recuperó bastante, casi 10% esta semana. Me parece que el segmento Big Tech, sacando Nvidia, un caso particular y muy debatido si está caro o barato por bueno, esta semana presentó balance. Yo
¿qué
creo
otra
que
es parecida a esa que me quedé alguna, la tuve en algún momento y después no la
de Nvidia?
Sí.
Mira, nosotros sacamos un reporte hace un tiempo, no nos funcionó, te soy sincero, al público. O sea, uno cuenta las buenas y contar las malas. Por AMD, ¿no? Digamos, tiene algunas similitudes. Sí. Pero lo que pasa hoy con Nvidia, que uno nota, es que se convirtió en un monopolio, ¿no? Los resultados, digamos, ¿no? Duplicó el ingreso y quintuplicó las ganancias, subió los márgenes. Entonces, se convirtió como por lo menos una competencia monopolística en un segmento muy de nicho. Y eso me parece que lleva tiempo. Entonces, en su momento veíamos como una sustitución con AMD. Solemos a veces a nuestros clientes recomendar, digamos, empresas similares donde vemos que quedó muy diferencial. La realidad es que Nvidia siguió materializándose con muy buenos resultados. AMD también presentó buenos resultados. Pero sacando ese caso particular, hoy las grandes tecnológicas, digamos, te presentan puntos de por lo menos entre 5 y 15% más bajo de lo que estaban hace 3 semanas atrás. Entonces, si la tasa se estabiliza, y ahí coincido con vos, Fer, donde, digamos, ya es una historia pasada, y me parece que la tasa, lo que pasó es que el mercado se acomodó un poco, tampoco era realista, digamos, el mercado se había pasado mamo, ¿no? Había descontado prácticamente la suba, empezaba ahora en septiembre. Sí. Me parece que ahora descuenta algo más realista, el segmento tecnológico se vuelve a poner un poco interesante, y lo otro que vos decías, renta fija, hacer renta fija en Estados Unidos, a través de algunos ETFs que invierten en títulos cortos de muy bajo riesgo, me parece otra buena alternativa. Ahí estamos un poco del pata de recomendación internacional.
Excelente. Bueno, me parece que podemos bajar. Fer, estaba leyendo el informe semanal antes del programa y hablás del plan octubre. ¿Qué es el plan octubre de Massa?
El plan octubre de Massa es básicamente después de las elecciones Massa devaluó la moneda y a cambio de que el Fondo Monetario le haga un desembolso, que lo hizo ayer la tarde, ¿sí? Y básicamente el plan octubre y los beneficios que tuvo la decisión de Massa y del plan de octubre tuvo costos y beneficios. El beneficio claro es tener el desembolso y el apoyo con el fondo y eventualmente un acceso a yuanes, ¿sí? Y el costo es básicamente el salto del dólar paralelo 20% y la inflación de agosto y de septiembre. Pero en concreto el plan octubre es aterrizar y no volcar nuevamente de acá al 22 de octubre. ¿Qué implica eso? Tener control de básicamente el dólar oficial, mantenerlo en 350 pesos y de todas las maneras evitar algún otro salto cambiario. Esa es la primera variable. Segundo, es con algunos dólares que le van a sobrar del desembolso, más los yuanes chinos, con algunos dólares tener algún control en la brecha cambiaria. Segundo, y que no se le desboque a niveles, otra vez a niveles de crisis. Tercero, darle más fluidez a las importaciones, que prácticamente el mercado cambiario de importaciones está congelado y eso, para eso necesita los yuanes. Por eso ayer le pagó a China, le devolvió 1.700 millones de dólares y le va y liberó yuanes y va a tener 1.000 millones de dólares de yuanes para abastecer a las importaciones. Pero básicamente ese es el plan octubre, es evitar otra devaluación antes de octubre. Ese es el plan, ese es el objetivo.
¿Los 350 pesos del dólar oficial hasta qué fecha supuestamente quedan clavados?
Y primero dijo hasta el 31 de octubre, esta semana dijo hasta el 15 de noviembre, O sea, después de las elecciones, y a partir de después de las elecciones, volver a un crawling peg linkeado a la inflación de octubre, que va a estar, en teoría, nosotros acá calculamos 9%, o sea, pasar de 0 a 9 en noviembre. No un salto, o no otro salto disruptivo. Esa es la promesa, pero es lo que promete Massa, que ya vimos que es el pastorcito, ¿viste? Es el pastorcito mentiroso. No, es un
el mercado mentiroso. Mucho no le cree, Fer.
Bueno, esa era mi segunda pregunta. Vos mirá la curva de futuros y tenemos que el futuro a septiembre del dólar oficial cerró 3.75, a octubre 4.34 y a noviembre 537, ¿no? Claramente el mercado no pareciera estar incorporando la información de que va a estar clavado en 3.50.
Exactamente, el mercado no le cree, con razón, porque te vino, Massa no, que claramente no quería devaluar el día pospaso, pero era la última alternativa que tuvo después de sacar conejos, sacó conejos y se quedó sin conejos y la última que le quedaba era devaluar. Obviamente, si él te promete que no va a devaluar hasta el 15 de noviembre, ¿por qué le tendrías que creer? Obviamente, uno dice, al menos yo, Fernando Manuel, tiene herramientas para llegar a las elecciones sin devaluar. Entonces, yo, Fernando Manuel, no jugaría a otra devaluación antes del 22 de octubre. Yo, Fernando Marul. Pero dicho eso, como vengo diciendo todo este año, por más que uno piense que eventualmente no vaya a devaluar, hay que trabajar con cobertura cambiaria siempre.
Che, y dentro de lo que hablas de la cobertura cambiaria, ¿funcionó la cobertura cambiaria, para cubrirse del salto de la depreciación del tipo de cambio, más la devaluación del tipo de cambio? ¿Cómo se comportaron ahí las diferentes coberturas? ¿Estaban caras?
Expuestas. Max, si vos querés hablar,
La realidad, Andy y Fer, que cuando es una discusión muy interesante y es un caso de estudio, ¿no? Para llegar a las clases, con Andy damos clase ahí en la ditela. Porque lo que pasó, y era un debate que teníamos bastante internamente con clientes y demás, era que uno veía todo lo que era cobertura venía subiendo muy fuerte previo a las PASO, ¿no? Prácticamente en el mes venía subiendo 20-30%, devaluaste, y un típico problema de los instrumentos de dólar link es que post devaluación nadie los quiere, ¿no? Entonces, me acuerdo que esa mañana arrancó, obviamente, muy poco volumen ese lunes, pero no se movieron, y esa semana inclusive cayeron 6%. Entonces, como primer punto ahí, como reflexiones, ojo, hay que pagar cobertura, y coincido con Fer, tener cuidado, yo doy el típico ejemplo, ¿no? Se te está quemando la casa, llamás a la compañía de seguro, tené cuidado porque la compañía de seguro te va a cobrar como que ya la casa se quemó, y capaz se te quemó la mitad, entonces perdiste, la prima, pagaste una prima carísima. Entonces, me parece que eso se vio mucho en el mercado las semanas previas, particularmente. O sea, tiene sentido tener cobertura, pero tener cuidado con los puntos de entrada, porque el T24 cerró el viernes con una devaluación menos 23, menos 24, son más o menos esos precios, y una suba de, pretende un rally de 20% en dos semanas y 30% si tomabas el último mes. Entonces, la devaluación estaba ya en el método. Entonces, te cubría nada más de tres escenarios, te diría un solo escenario, una devaluación bastante más fuerte de lo que fue. Si no se devaluaba o se evaluó lo que se evaluó, ahí corrigió bastante. Esto, por supuesto, ex post, ¿no? Pero sí me parece que uno charlaba mucho, es decir, ojo que, ahí un poco uno empieza a ver, los instrumentos SER, que, una devaluación te rendía muy negativo y un instrumento SER te rendía más 9, más 10. Entonces ahí empieza a decir, dice, mirá que hay un spread muy grande, entonces, por más que haya una devaluación inminente, tené cuidado porque los de cobertura están pagando 30 puntos más que los de evaluación.
Ah,
entonces,
sí, me deja, lo simplifico así para la audiencia.
Dale,
hoy vale 3.50. Sí, 350 el dólar oficial. Obviamente sos un importador, tenés que pagar el dólar oficial y querés pagar algo que esté 350, ¿sí? Por ejemplo, hoy el dólar link del gobierno, el soberano, que te paga dólar oficial en abril, vale 390. Pero o sea, vos tenés que pagar 40 pesos de más, que es 40 pesos de más para estar cubierto. Si la devaluación es 100% en diciembre, te va a cubrir el 90%. Digo,
y ahí tenemos el costo de oportunidad, Fer, sí, pero también tenés contra las tasas, ¿no? Digamos, esa cuenta está buena, hay que sumarle que hoy estamos con tasas del 9-10%, que, digamos, tenés también, digamos, vos compras hoy el dólar.
Hoy estás post devaluación, entonces es como que...
Es otra cosa.
Hoy claramente te conviene, si el dólar oficial en las próximas semanas se queda en 3.50, te conviene ser, claramente. Pero fíjate cómo el mercado, como decía Andy recién, déjame terminar porque la audiencia es importante también, que el mercado, para mí, los productos que están ofreciendo los fondos y que está ofreciendo el mercado argentino, funcionó para la devaluación de la semana pasada. Eso me parece que es el mensaje, para mí. Digo, porque no hubo... ¿Se acuerdan que hasta la semana pasada, pre-paso, estábamos con... ¿Cuál es el impacto de un desdoblamiento? ¿Cuál va a ser? Digo, todos estos inventos que íbamos a querer hacer Argentina. Lo cierto es que para una devaluación te cubrió el pagaré de exportadores, te cubrió. Te cubrió el dólar link, obviamente, como decías vos, Maxi, con un buen punto de entrada. Un mes antes lo comprabas y te cubrió una devaluación. El dólar
link. Sí, ahí coincido 100%.
Te subió 20% en un... después, los fondos comunes de inversión que tienen adentro bonos dólar link de empresas que son bastante, caso el de Bull Market, que el Bull Market Protección, Galileo también está, digo, hay el de Bull Market de Ricky Jiménez, que yo lo miro bastante, digo, esos también funcionan. Y después tenés
igual hubieron fondos con resultados mixtos, ¿no? O sea, hubo fondos que te cubrieron y otros que se quedaron muy muy cortos, ¿no? Por lo que vi, o estoy confundido.
No, pero por eso es lo que dice Maxi, depende cuándo hayas entrado. Porque claro, si vos agarrás y decís, el dólar link T24, que es el que empezó a ganar volumen ahora, el lunes devaluó el 22%, y ese día el dólar link cayó. Entonces vos decís, no me cubrió. Pero lo cierto es que la semana anterior de la devaluación, ese bono, el dólar link, anticipó la devaluación. Entonces vos tenés dos lecturas. El dólar link lo tenés que comprar siempre antes de la devaluación, obviamente, pero con un tiempo. No apuntarle...
Es imposible, justo tal cual, ahí coincido con vos, Fer. Tal cual.
Y esa te da una información, y segunda información, que voy a hacer polémico acá una parte del mercado.
Mandale, dale
que estamos para eso, Fer.
Totalmente dateado, no te puedes subir el dólar link una semana antes de la devaluación. Hay un bono que anticipó la devaluación, por favor.
Subió 20%
el dólar link una semana antes, y pues vos decías, estás pagando una devaluación, pues sí, ok, cobertura, pero vos fijate que terminó en 3.50 el día de la devaluación. Perdónenme la CNB o lo que sea, pero pasaron el dato a alguien.
Ahí, yo, para, ahí, Fer, para, rescato un par de cosas, porque capaz, lo de cobertura, yo decía ya muy sobre la fecha, ahí coincido, y es algo positivo que dijo Fer, no pasó nada raro, que de doblamiento o cosa rara que se hubiese matado al mercado y hubiese sido, digamos, un problema, porque digamos, matás a todo el que estaba buscando cobertura. Y otro punto que rescato, que sí, las posiciones se arman, y esto uno siempre lo trata de enseñar, o sea, nadie tiene la bola de cristal más, pero las posiciones se arman con tiempo, digamos. Y eso sí deja mensaje el T24. El que armó posición del T24 y fue sumando y demás, me parece que ese te cubrió mucho, Andy, ahí respondiendo tu pregunta clara. El que cuando ya se dio cuenta que, che, esto, las elecciones, y empezó rumor o lo que sea, y salió a pagar básicamente las últimas dos semanas, ese entró casi caro y, digamos, y se vio mucho volumen prácticamente dos o tres días antes, que ya el precio, digamos, subía muy fuerte y digamos, ese el lunes le marcó pérdida. Entonces muchos fondos, posiblemente que el problema del fondo es que te entra el flujo y lo tiene que invertir, no le queda otra porque si no, no está cumpliendo su deber fiduciario. Me parece que es el problema. Y ahora, quién sabe, aprovechando que los dólar link corrigieron bastante y los duales también, empezar a mirarlo. A mí me hubiese gustado que hubiesen corregido un poco más, soy sincero, Andy y Fer, porque me llamó la atención que el T24 rendía menos 24, pasó a rendir más 5, devaluación más 5, y hoy, prácticamente 15 días después, estamos en devaluación menos 13.
Entonces, como mensaje para sumar, si asumimos que le crees a Massa de que logra evitar una devaluación hasta el 31 de octubre, no hay que esperar al día anterior de las elecciones, no hay que esperar, empezar a armar ahora la cobertura porque después siempre es tarde. Bueno, dicho eso, también está funcionando, digo, obviamente Rofex funcionó, entonces los instrumentos de cobertura cambiaria funcionaron, los que usaron cobertura para cubrirse de una devaluación con bonos soberanos, ¿me escuchan? Sí,
sí, sí.
Los que usaron a, por ejemplo, AL30, que viene siendo el bono que mejor rendimiento está teniendo en 2023, eso también te está cubriendo de una devaluación, de un recién tuiteaba, viene subiendo 250% en pesos el AL30. Y todavía está como a precios atractivos. Digo, eso también te cubrió. Ok, no te cubre el saltito, el 20%. Ya sabemos que todos queremos ganar en el saltito, en la caída, en el otro saltito, pero bueno, hay veces que hay que mantener una estrategia de mediano plazo, y desde mi punto de vista, y estamos en un programa de radio financiero, hay que armar las estrategias antes y que no te agarre, si eventualmente hay una unificación cambiaria en diciembre, el dólar va a ser de 600 mangos oficial, así que digo, algo más cantado eso, que no, digo, que después no te sorprenda, por favor, porque lo venimos acá charlando hace rato esto.
No, y ahí Fer, te agrego una más, Andy, Fer, que de cobertura, las acciones, digamos, y me parece súper interesante las acciones argentinas. Hoy, esta semana, digamos, terminamos en dólares con una suba por encima de lo que fue el viernes previo a las PASO. En un contexto donde el dólar subió, prácticamente el dólar financiero subió más de 20%. Entonces, rescato también las acciones argentinas. Y eso te muestra un poco lo que siempre se habla acá en el programa, muchos participantes, Andy, lo dicen. Creo que todos más o menos tenemos... Argentina, digamos, tenés un punto de entrada que no es, digamos, y tampoco esperes que va a ser el punto de entrada de 2021, digamos, eso es inexistente, ya está, digamos, eso es pasado. Pero me parece que lo barato de los activos argentinos te juega a favor, donde, por ejemplo, vos tuviste una suba del CCL de más del 20% y las acciones en promedio, digamos, hoy están por encima. Y respondieron inclusive rápido, o sea, la semana pasada respondieron. Los bancos que fueron castigados esta semana, por ejemplo, ya se acomodaron. Entonces, me parece que cobertura, hay que ir a buscar el mercado de capitales, peso, cualquier otra cosa, inclusive el plazo fijo la corre detrás, porque las tasas muchas veces suben después del hecho, ¿no? Entonces me parece que en el mercado capitales tenés buena cobertura, tanto para la inflación como dólar, que es lo que uno quiere.
Te agrego algo, que porque recién dijiste algo de pospaso, volviendo a el impacto pospaso en el mercado, o sea, ganó Milei, no se dio el escenario esperado y es como que el mercado sintió una incertidumbre de dos días y después se volvió a acomodar rápidamente. Sí. Estamos hoy viernes y terminamos con bonos arriba mejor que el día anterior de las PASO, las acciones mejor que el día anterior de las PASO, el dólar oficial y el dólar paralelo 20 arriba, pero más y la brecha más o menos parecido. La pregunta es y esta te la pregunta a vos, Andy, ¿qué lectura está haciendo el mercado de Milei?
Mira, ¿sabes qué?
Es gracioso porque estaba por hacer esa pregunta, ¿no? Digo, a mí me pasa que me sorprendió el resultado de las elecciones. No esperaba por ahí que Milei quede como primer candidato, y también me sorprende que, como bien decía, si esa era la pregunta, era, che, los bonos y las acciones valen más o menos lo mismo que antes las PASO, ¿no? A pesar de toda esa incertidumbre y de la volatilidad, estamos en niveles similares. Para mí, la verdad que Milei me resulta en incógnita respecto a qué impacto puede tener en los distintos activos. Por eso yo por hoy digo, estoy cómodo, tengo mis bonos mis bonos en hard dólar y me siento cómodo en esa posición, pero me llama la atención eso, ¿no? Y creo que y mi sensación es que el mercado le pasó algo parecido, de che, ¿cómo digerimos esta información? Y bueno, estamos ahí pivotando
en ese punto,
¿no?
Todavía está en shock, me parece.
Me parece que está bueno que por lo menos escuchamos a un Milei un poco más moderado, ¿no? Como que se empiezan a hablar de que, bueno, no es todo el primer día, que son etapas, entonces como que se diluye por ahí ese efecto.
Me acuerdo yo acá en la consultora hicimos el 7 de julio hicimos un informe de cuánto valían los bonos si ganaba Juntos por el Cambio de acá a 12 meses, cuánto si ganaba Milei, cuánto si ganaba Massa, y después del cierre de listas. Y me acuerdo que hoy lo estaba mirando y teníamos precios de $60 para Juntos por el Cambio, $50 para Milei, y ponerle precios de 30 para 30 y 40 ponerle para Massa. Como el cierre de listas te sacó al kirchnerismo de las listas, para decirlo de alguna manera, y eso fue bueno. Ahora uno hace la lectura de Milei diciendo, bueno, es pro mercado, ajuste fiscal, etcétera, pero todo eso, no sé si uno está siendo naif, la gobernabilidad lo va a poder hacer, porque si realmente lo va a poder hacer, claramente deberíamos ir a ver a con Milei, los bonos deberían seguir subiendo. Ahora, como vos, Andy, planteabas recién, la incertidumbre es tan grande que uno tiene para adelante en un escenario donde se confirme la presidencia de Javier Gerardo Milei, que yo no sé todavía si estoy tan alcista. ¿Me explico? O sea, si uno lo ve objetivamente y un plan económico de Milei es alcista, bono, no hay chance. Pero cuando ves la viabilidad y la ejecución, ahí empezás a recoger el barrilete.
Ahí te tomo, Fer, hay muchos puntos que, digamos, coincido, pero también nosotros un poco destacamos que, digamos, casi una gran parte del país que votó, igual está toda la discusión de los votos en blanco, ¿no? Un montón de gente que no votó y demás, pero bueno, sacando, digamos, los votos efectivos realizados, votó, digamos, algo distinto, o sea, por lo menos entre saquemos a Larreta, digamos, que iba más una opción, se parecía más a Massa o continuidad o demás, digamos, entre Bullrich y Milei estás casi en un 50%, y eso un poco el mercado todavía no descontó nada, me parece que obviamente porque está entre la duda de ejecución o no, viabilidad o no, pero vos tenés una gran parte de los candidatos, salió todo el kirchnerismo más duro, los candidatos eran bastante, digamos, en el centro, porque tenés centro-derecha o más derecha, podemos discutir para no poner esas divisiones viejas, pero podríamos ponerlos así, y una parte del país te votó eso, y eso, digamos, lo que hizo los activos para mí, y un poco lo que todos llegamos a la conclusión, es recuperó niveles previos, pero no pricea, o sea, no incorporó nada de lo que podría ser, che, mínimamente algún tipo de giro, digamos, algún tipo de cambio. Quién sabe, porque hoy todavía está ponderando todas las dudas que vos bien planteás, Fer, y Andy también, las dudas de, che, cómo van a ejecutar esto, gobernabilidad y un montón de cosas. Entonces, en eso yo estoy un poquito más bullish, porque lo que miro es, digo, fue una elección en el que claramente el voto fue para algún tipo de cambio, y eso todavía el mercado no parecería que no lo incorporó, quizás ya estaba incorporado antes, lo cual dudo bastante lo personal.
Igual mi mensaje es a ver, es yo, Andy me conoce ya y soy hace tiempo ya que estoy bullish Argentina en bonos, acciones, propiedades, cualquier cosa, pero después de 2 años de subas y se suma una incertidumbre que por ahí hasta que aclare me parece que no digo hay que empezar a ¿cómo es? A analizar un poco más y tener mayor cautela, digo, porque todo muy lindo el provincia de Buenos Aires que tiene muy buenos fundamentals, pero vos te empezás a imaginar un Milei presidente Kicillof en la provincia de Buenos Aires, no sé si me gusta estar durmiendo con un buenos 37 en mi cartera.
Pero ahí está la selección un poco, Fer. Yo también. Lo mismo de las acciones. Por ejemplo, nosotros banco no nos gusta tanto porque tenés duda. Pero vos tenés el sector energético, Pampa, YPF, digamos que ahí, bueno, tenés un poco de gobierno.
Eso me gusta mucho.
Entonces, ahí yo te tomo. Digo, bueno, podés incorporar ese... A ver, hay matices donde decís, bueno, incorporo totalmente un cambio. Ahí dirías, bueno, compro lo si se quiere, estos algunos nombraste. Lo punto es decir, bueno, para... Hay cosas en el medio donde podés incorporar con buenos fundamentals, donde debería funcionar en distintos escenarios, y obviamente un escenario positivo debería andar muy bien. Pero sin duda la cautela tiene que estar. Me parece que el mensaje es, por lo menos el que tiene, mantener posiciones, y como bien hablábamos un ratito, como la cobertura, ir armando posiciones. Las posiciones se arman con tiempo, no esperemos, digamos, dentro de un año que nos juntemos acá de nuevo el programa, ojalá que estemos dentro de un año hablando, che, mira Argentina, y el inversor, viste, te pregunta como en febrero del 2018, ¿no? Que el inversor te preguntaba, quiero comprar Argentina, ¿no? Que se veía un poco.
Basta.
Entonces, empecemos a armar ahora, ¿no? Digamos.
Excelente. Bueno, gracias, muchachos. La verdad que buenísimo tenerlos a los dos. Me encanta escucharlos. Se nos hizo el programa. Así que les dejo el Twitter, @FernandoMarul, con doble L. Fernando Marul, de Fernando Marul y Asociados, y Maxi Donceli, el Head de Research de Invertir Online, @InvertirOnline.
Bueno, gracias por la invitación. Saludos, Maxi.
Gracias, un placer.
Chao,
Fernando. Gracias, muchachos. Le mandamos un abrazo grande a Juli. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, @WAndrés, @JulianYusovich. Estos Aftermarkets, todos los viernes de 7 a 8 de la noche, hablamos de mercado, de finanzas, inversiones, y nos pueden seguir en Spotify. Abrazo grande, buen fin de semana.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schroeder Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
¿Tenés ganas de comprarte una PC Gamer? Tenés tu cuenta Move gratis para poner a trabajar tus ahorros. Tenés la app Galicia para hacer todo con tu plata. Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a aprobación de requisitos legales y comerciales. Bases y condiciones en www.galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange. En YOL Invertir Online, potenciar tus ahorros te lleva tan solo un clic. Dolarizate con Dólar MEP simple o invertí en tus empresas favoritas con portafolio. Simple, fácil, rápido y en la mejor plataforma de inversión. ¿Qué estás esperando? Descargate la app de YOL Invertir Online y empezá hoy. En minutos.